¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a el programa número 110 de Los Amos del Multiverso, directamente en vivo desde la bella Perla Tapatía en Guadalajara, Jalisco, México, desde el corporativo central de Guanatos FM, aquí muy cerca del centro de la ciudad. Pues bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la FIL, los ecos que nos dejó esta edición 2021. Pero pues ahora sí que antes de entrar de lleno al tema, pues vamos a presentarnos.
¿Qué onda? ¿Qué onda? De este lado está Josué. Un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy.
Pues de nueva cuenta está Josué con nosotros, ahora de manera presencial.
El milagro navideño.
Es correcto, ahí el regalo adelantado de Navidad de nosotros para ustedes. Así que, pues bienvenido de vuelta, Josué, a esta que
Gracias, gracias.
es tu casa. Acá está su servilleta Rafa y creo que en vía streaming está Ray. A ver si nos escucha, si puede hablar, si se puede manifestar. Si no, pues entonces a ver si nos pueden ayudar tantito con ese tema. Ray, ¿andas por ahí? No, pues parece que todavía no. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a dar unas noticias rápidas esta semana porque sí está algo cargadito. La semana pasada no dimos notas y pues ahora sí que vamos iniciando con una noticia pues no tan buena, no tan, pues ahora sí que no, nadie se esperaba esto, la verdad. Pues el artista maravilloso que es George Pérez, creador de cómics como Crisis en Tierras Infinitas, un arco increíble de Wonder Woman, estuvo en Teen Titans, estuvo en Superman, estuvo en demasiados títulos, pues el día de hoy anunció un cáncer de páncreas fase 3, o sea que es inoperable y que pues los doctores le pronosticaron de 6 a un año de vida, por mucho, pues ahora sí que sería una... Y va a ser una baja muy lamentable para el mundo del cómic, sobre todo por la carrera y la trayectoria de este artista, ¿no?
Sí, ya tenía algunos añitos como que se había retirado, como que de vez en cuando sacaba alguna portada o algo así, pero la verdad sí es triste e incluso no sé, hablo a lo mejor por algún sector nada más del público, es un poco doloroso a lo mejor tener como este dolor adelantado de que se nos va a ir ya sea este año o el año que viene. Ahora sí que un año es como que lo máximo que le dijeron los doctores. Ahora sí que hay milagros y todo, pero pues bueno, contra la ciencia pocas veces se gana. Entonces, pues un adiós adelantado a George Pérez. Esperemos que lo llenen ahí de más homenajes de lo que le han hecho ya incluso.
sí, y pues la verdad es que este post que hizo en Facebook, pues prácticamente se dirige a lo que son los fans, a lo que son a toda su legión de seguidores, a su familia, amigos, colegas, pues que ahora sí que pues en parte de este comunicado que dio este artista, pues mencionó que rechazó todo lo que fuera quimioterapias, visitas a hospitales, así, porque la verdad, pues quiere que sus últimos meses de vida estar en paz, estar tranquilo. Y que la naturaleza haga pues lo suyo, ¿no?
Su chamba, sí, pasar los últimos días, pues, ya sea sufriendo o no, con su familia y con sus seres queridos, pues, es lo que quiere, porque, pues, la verdad, conociendo muchos casos de cáncer, es muy doloroso y es muy, quita mucho tiempo a lo mejor la radiación en las terapias y todo. Entonces, este último año, pasársela más en médicos que con su familia, pues, no tiene
No tiene
mucho
caso,
caso.
así es. Y pues ahora sí que, pues, lamentable esta noticia, sobre todo, pues, es una noticia que no esperábamos y menos ahorita ya cerrando, pues, el año, ¿no? Que tantas cosas buenas o malas nos dejó, pues, nos llega con esta noticia muy lamentable y que, pues, ahorita el señor sigue vivo, ya tiene 3 años que se retiró de los cómics, pero pues que su legado va a perdurar para toda la vida.
Una lástima ahí.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, continuando, pues ahora sí que a otras noticias ya un poquito más, menos sad, menos tristes, pues ahora sí que se nos viene el Dritverso en los cómics. Resulta que El 11 de diciembre va a salir un cómic en donde el Joss Reed conoce a sus contrapartes del cine, lo que fueron Carl Urban en la película del 2012 y Sylvester Stallone en el año 95, me parece. Va a ser un número que obviamente va a publicar esta editorial 2000 AD, así que estén muy atentos todos aquellos fans de del juez Dredd o Judge Dredd.
Órale, órale, suena interesante, la verdad. Muy bien.
Pasando un poquito a noticias de Marvel, pues se ha confirmado que ya se está trabajando en la segunda película de Shang-Chi y con ello se viene una serie por Disney Plus. El actor principal pues regresa a su papel, y al igual que el director, que es Destin Daniel Cretton.
¿Repite director entonces?
Repite director repite pues protagonista. Ya sería muy controversial que cambiaran como al actor, ¿no? O ambos. Y siguiendo con Marvel, otra noticia que cae de bomba, y justamente el día de ayer, a todos estos fans de Marvel y sobre todo los de Daredevil les va a gustar esta noticia, que por fin, después de meses de especulación, de teorías, de lo que quieran, por fin el día de ayer Kevin Feige habló en una alfombra roja del futuro de Daredevil en el cine, y textualmente menciona que Charlie Cox regresa como Daredevil. Esta noticia fue...
Es más, ni saquen la película de Spider-Man, sí, nos importa.
Por favor, ya introduzcan al diablito de Hell's Kitchen. Esta noticia, la verdad, es que cayó de peso. Fue así como que tanto revuelo que hicieron los actores, el mismo público, pues dio sus frutos. Kevin Feige escuchó y dijo que Charlie Cox va a ser el Daredevil del MCU. El cómo, cuándo y dónde, así como él lo dijo textualmente, se decidirá en un futuro próximo, pero está confirmado que este actor regresa. Hasta Vincent D'Onofrio en Twitter, en Facebook, pues puso sus felicitaciones al actor, que era un regreso merecido. Y hay que recordar también que este actor, que la hizo de Kingpin, está rumorado que vaya a salir en la de Hawkeye.
Ojalá, ojalá, sí se merece, pues ahora sí que Charlie, ese anuncio, y pues qué bueno que se lo hayan dado como regalo de Navidad, y que sea como un rosario que se traiga las demás cuentitas ahí de Daredevil, ahí con el Kingpin, que se traiga más personajes de ahí.
Punisher God.
Sí, Punisher estuviera súper fregón que se lo trajera. Entonces, a ver qué tal ahí en Echo, en Hawkeye ya salió Echo, entonces en una de esas también ahí Kingpin lo meten, porque pues Echo ya, como ya lo sabrán, Kingpin ahí como que la crió o hizo algo en su niñez, entonces tiene que haber algo de Kingpin en el futuro.
Así es. Pues ahora sí que continuando con Marvel, anunciaron lo que va a ser el reparto de Secret Invasion, esta serie de Disney Plus que llegará en algún momento al 2022. Regresan en su papel Samuel L. Jackson como Nick Fury y Cobie Smulders como Maria Hill, al igual que Ben Mendelsohn como Telos.
Talos,
no sé cómo se...
Talos, pues se podría decir que es como que el principal de lo que salieron en Capitana Marvel.
Así es. Ajá. Entre las adiciones pues se encuentra Emilia Clarke, se encuentra Olivia Colman, se encuentra Kingsley Ben-Adir y Christopher McDonald. Así que esta serie se nota muy, pues que se antoja, ¿no? Porque pues continúa, como quien dice, ese como plot que introdujeron ahí en Capitana Marvel con
Con los Skrulls,
¿no? A ver qué tal le sale esta serie. La verdad es que yo le tengo mucha fe a esta serie, ¿no? Porque pues regresan varios que ya estuvieron en el MCU. En noticias que pues ahora sí que nos quitamos un poquito de Marvel, dos, tres noticias más que nos quedan. El director Taika Waititi ha sido el elegido para hacerse a cargo de la adaptación live action del Incal de Jodorowsky y Moebius. Esta noticia ya tiene como dos, tres semanitas, no las pudimos decir en su tiempo, pero pues ahora sí que este director está a cargo de esta adaptación de novela gráfica de este escritor, director, panelista, sepa qué tanto
hasta novelas gráficas y todo, pues.
Así es.
Órale, pues a ver si no lo cancela, la verdad, porque pues con Akira ya también como que decía que lo iba a hacer y que ya estaba casi a punto de darse y pues ya sabemos lo que pasó, entonces a ver qué pasa con el Incal.
Otra noticia que tenemos también es que Gal Gadot será la reina malvada en el remake live action de Blancanieves. Pues interpretará a Grimhild, no sé cómo se le podría decir, mejor conocida como la reina malvada en el live action de las Blancanieves. Y justamente anunciando a esta película, pues anunciaron a Rachel Zegler que será Blancanieves. Aquí hubo un poquito de polémica porque pues no es blanca, por así decirlo.
Caucásica.
Así es. Así que, pues ahí el que escucharon fue a Héctor. ¿Cómo estás, Héctor?
Bien, bien. No, pues que mandó me las noticias.
¿Qué tal? ¿Qué opinas de todo lo que hemos dicho?
Pues lo de George Pérez, pues es una pena, es una lástima, pero de cierta manera, pues lo entiendo. Digo, ¿quién le gustaría estarse los últimos días pegados a una máquina y a ver si funciona o no funciona? De lo de Jodorowsky, pues, digo, a ver si no le pasa lo mismo que le pasó con Dune, que él supuestamente iba a ser el encargado de la primera adaptación, no dejaron que él hiciera lo que quería, que pues Jodorowsky obviamente quería cosas medio raras, y fue lo que al final del día nos trajo lo que es la casta de los metabarones ya en novela gráfica, porque dijo, no me dejan hacer mi propio Dune, voy a hacer mi propio Dune con Juegos de Azar y Mujerzuelas.
A su manera.
De hecho, eso es algo que también resurgió últimamente como el tema de Dune, porque en una entrevista Ridley Scott dijo que iba a presentar una adaptación de Dune en la que iba a ser filmada en la Ciudad de México y que renunció porque decía que la Ciudad de México apestaba literalmente.
No, pues lo llevaron a Tepito o a dónde, no sé, pero
de esos pues igual, lúgubres, ¿no?
No, no probó la torta de tamal ahí para que se bañara de pueblo, sí, no.
La torta de tamal. Aquí.
Y fíjate, esa adaptación de Jodorowsky sonaba muy ambiciosa porque contenía escenografía con Moebius y el soundtrack iba a ser por Pink Floyd.
Ay, güey.
Estaba muy
ambicioso.
Muy ambicioso, exacto. Ambicioso ese proyecto. Lamentablemente no sucedió. Nos dieron esa serie de televisión que creo que tuvo 2 temporadas. Muy bien adaptada, pero pues que no hubo un efecto más allá de ello. No
latió a muchos.
Sí, pues ahora que Denis Villeneuve pues ya tiene en sus manos esta adaptación, pues ya está confirmada la segunda parte. Ya la primera parte ya la pueden encontrar en HBO Max. Se estrenó hace una semana, me parece, justamente, la de Dune en esta plataforma de la H morada.
Libre para acceso a todos los que tengan eso.
A todos los que tengan HBO, así es.
Ah, va.
Y pues ahora sí que terminamos la sección de noticias, pero creo que también se encuentra Ray ahí en el backstage. A ver, Ray, ¿nos escuchas?
Manifiéstate.
Creo que no. Bueno, Ray sigue teniendo problemas para conectarse, pero bueno, por lo menos ya estamos aquí nosotros tres. Bueno, pues ahora sí que estas fueron las noticias y antes de pasar de lleno al tema, damos el saludo que nos... los saludos que nos llegaron. No sé si los quieras decir, Josué. Por favor.
A ver, vamos a ver con el primero de Jorge Alberto Chávez. Saludos para el programa de los Amos del Multiverso. Vemos caras nuevas. ¿Qué onda? Y la verdad, qué padre. Saludos, chavos. Ahí su tocayo, Jorge Enrique Hernández. Saludos para el programa desde Tlaquepaque. Para el programa de los Amos del Multiverso. Siempre presentes, escuchándoles. ¿Y qué tal la fil en el mundo de los cómics?
Ahí la vamos a comentar, ¿eh? Sí. Y para Jorge Alberto, pues ahora sí que a lo mejor eres nuevo, eres de los meses recientes, pero hay que mencionar que Josué ya había estado con nosotros en esta como primera etapa de Guanatos FM, y ahorita pues ya después de unos meses ahí que lo pusimos en la congeladora, ya como el Capitán América ya lo resucitamos. Exacto, ya
tengo 80 años.
Y pues Héctor, que pues también de vez en cuando se nos hace...
Cuando se puede.
¿Mande?
De nomás cuando se puede.
Eso.
Eso, bueno, mira, lo bueno es que ahorita estamos aquí y pues vamos a hablar ahora sí de lleno de la FIL. La semana pasada, en el marco de la Expo Guadalajara, aquí obviamente en la Perla Tapatía, se realizó la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro más importante de América Latina y del habla España, que es pues obviamente la FIL, organizada por la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión el invitado especial fue Perú. Cada año pues hacen un invitado especial donde pues traen ahora sí que todo su repertorio, ¿no? Tanto de costumbres, cosas editoriales, hasta eventos de música hubo, filmografía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues ahora sí que nos vamos a enfocar prácticamente en lo que fue la propuesta literaria y lo que fue la propuesta también de cómic en general en el evento, ¿no? Este año pues no hubo un salón del cómic y novela gráfica como en años anteriores. En esta ocasión pues la FIL decidió que no se realizara este como especie de como una ramificación como de la misma FIL.
Spin-off.
Ajá, que está adentro mismo de la expo que se realiza en la zona internacional. Este año no hubo. Sí, fue un poquito más reservada en ese aspecto. Lo que fue el salón internacional, por así decirlo, fue mucho más pequeño que en otras ocasiones. No hubo tantos países como en otras ocasiones. No venían tanta oferta editorial como en otras ocasiones. Y pues eso mismo vamos a hablar el día de hoy. Pues bueno, no sé si quieras iniciar tú, Héctor. ¿Cómo fue tu experiencia en la FIL 2021? Si te gustó, si te decepcionó, si esperabas algo y te dieron algo diferente, ¿qué nos puedes contar?
Pues mira, de gustarme sí me gustó, porque pues es la FIL, a quien no le gusta ir a la FIL. Pero sí se resintió eso que mencionas, de que no hubo salón del cómic, no hubo tantos invitados, digo, en fechas pasadas o en otras FILs, pues estaba el salón del cómic, que no solo te daba como que más opción a comprar cómic, sino que había mucho artista invitado, veías gente en sus mesitas ofreciendo sus productos, te hacían sketches, te hacían comisiones, vendían prints, era como que una forma de acercar a los creadores con su público, lo cual pues desafortunadamente en esta ocasión no fue el caso, fueron muy pocos los que estuvieron ahí, pero no obstante sí hubo bastante oferta en lo que es novela gráfica. Desafortunadamente no tenían los títulos que otras ocasiones. De hecho, yo iba por ese que mencionaron antes del Incal, no lo encontré porque no lo trajeron. De hecho, no trajeron una de Jodorowsky, entonces, pues, ni hablar. No nos pudimos hacer de esos números, pero encontramos cosas interesantes.
Muy bien. Tú, Josué, ¿cómo lo viste?
La verdad, como impresión general, pues igual yo sí lo vi como un poco, pues podría decir vacío, pero pues obviamente no estuvo vacío el evento, pero sí me quedó a deber en cuanto a cantidad de stands. Sí me esperaba más, la verdad, de cantidad de stands. Algunos stands tradicionales como Penguin Random House,
Planeta,
ahí Gonville, que es como pues pone su sucursal de su librería, pero dentro de la FIL, pues igual ahí cumplieron pues como cada año. Pero este espacio que tuvimos en 2020, en el que fue la edición virtual, pues sí hizo como que perdiéramos esas expectativas de una FIL grande a lo mejor y nos conformáramos con lo que había. Y pues la verdad, el área internacional también se veía un poco pobre. En cuanto al cómic, la verdad, ahí preguntaban hace ratito en el chat, pues sí fue un poco raquítico. O incluso, la verdad, muchos artistas fueron y ni nos dimos cuenta, a lo mejor, más que por voces ahí de amigos o de colegas. Entonces sí faltó un poco de publicidad, en cuanto a artistas de cómics. La verdad, por ejemplo, Alberto Chimal ahí estuvo y no muchos nos dimos cuenta, o no muchos lo alcanzamos a ver ciertos días. Entonces nada más alcanzamos a ver a lo mejor por ahí algunos. Eva Cabrera estuvo por ahí, yo la verdad no alcancé a verla. Rulo Valdés también ahí estuvo. Entonces, la verdad sí me dejó un poco desilusionado en ese aspecto, porque a lo mejor se pudo hacer más en cuanto a publicidad o en cuanto a ruido o en algunas partes de la fil.
Lo que sí podemos, podemos mencionar y subrayar es que en esta ocasión, y creo que, bueno, hablo por mí, los stands traían mucha oferta de novela gráfica, fíjate. A pesar eso de que no hubo mucho cómic per se, pero sí había mucho recopilatorio de obras de novela gráfica, ¿no? Tanto del mismo país, Perú, uh-huh. Así como de otras editoriales que justamente traían como esta, pues como que querían abarcar ese nicho, ¿no? O sea, de que, bueno,
ese género,
ese género, exacto, como que a lo mejor vieron que tenían la oportunidad de que, pues, realmente este año no hubo tal cual un salón del cómic, pues trajeron esta oferta de novelas gráficas. La verdad es que me sorprendió la cantidad de stands que traía esta oferta literaria, que no eran pocos, era prácticamente cada dos stands tú podías ver novelas gráficas puestas ahí en el almacén, a lo mejor tenían ahí pilas de, uh-huh. de libros. La verdad es que en esta parte me gustó mucho. Lo que puedo también mencionar es que me decepcionó que no hubiera esta oferta de cómic como en otras ocasiones. Sí hubo un stand de cómic mexicano, que fue el stand de Pura Pinche Fortaleza, así se llama la editorial. En donde pues ahora sí que presentaban como su oferta literaria. Afortunadamente los estaba siguiendo ahí por Facebook, y a partir del jueves empezaban a anunciar que tal título se agotó en su stand, muchas gracias.
Ah, qué bueno.
Anunciaban dos, tres títulos al día que se les habían agotado. El de Primera Caída, creo que tú lo compraste, ¿no, Héctor?
Sí, de hecho, compré los tres.
Bueno, ellos traían unas ofertas de cómics en cuanto a lucha libre y cosas así. Hasta ahí mismo mira, ahí lo está presentando este Héctor. También traían lo que fue el cómic de Milo Sketch, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo uh-huh. el año pasado, me parece, ¿no?
Sí, ahora sí que el año pasado fue el ganador del premio de Pura Pinche Fortaleza, la novela gráfica. Ahí Milo Sketch, y pues la ganadora de este año, no sé si estuvo físicamente en la fil, vi que le hicieron como una conferencia a la que ganó el premio al cómic y a la novela gráfica de Pura Pinche Fortaleza. Este año fue, ¿quién? Ah, Alba González. La novela se llama Agujero Blanco y pues va a salir a la venta en 2022, en enero. Entonces este stand o esta editorial de Pura Pinche Fortaleza, la verdad me late que se vaya presentando o que vaya siendo como un habitual ya de la fil, y pues ojalá se le vea en más eventos aquí en Guadalajara y por qué no pues en eventos grandes de la Ciudad de México.
Pero pues ahora sí que podríamos estar todos de acuerdo que creo que fue el único stand que traían cómic.
Enteramente cómic, sí.
Enteramente cómic.
Sí, era el único, la verdad.
Tú estás ahí, de hecho ahí compraste algunos títulos, ¿no, Héctor? Con ellos.
Sí, de hecho, pues lo que mencionábamos, que pues dos amores míos se me juntaron, que pues fue la lucha y los cómics, y pues dije, no, pues es ahora o nunca. De hecho, también vienen con historias de, no lo vi hasta después, de Rudo Valdés, no me lo firmó desafortunadamente, porque no me di cuenta, pero vienen con historias de Rudo Valdés, vienen diferentes artistas, pues nacionales. El primero, la verdad, me gustó mucho, ya lo leí. También ahí mismo, en ese stand, me hice de este librito que es Gila, el Sol Negro, que de hecho una de las historias de aquí es precuela de este. Ahí sí tuve la buena fortuna de que el autor, que es Héctor Santarriaga, me lo firmara. Entonces,
muy sí. bien.
Y pues finalmente, como mencionaban, pues me hice el cómic de Milo Sketch, que pues sí lo alcanzamos a entrevistar el año pasado, pero no pude haberme hecho del cómic en ese entonces, y pues ya lo compré.
Y fíjate, y Milo Sketch era un recurrente de de la fil, ahí en la en el área de la novela gráfica, el salón y novela gráfica, y aparte, él en esos como eventos, pues ahora sí que la fil lo que hacía es que rotaba como los artistas, ¿no? Por las mesitas que les proporcionaban los artistas, él estaba ahí presente uh-huh. en diferentes horarios, diferentes días. La verdad es que era como una dinámica algo interesante, ¿no? Propuesta por la misma Phil en esto del marco del salón y novela gráfica. Desafortunadamente, pues este año no hubo tantos artistas, uh-huh. pero hasta ahí mismo en el stand de Pura Pinche Fortaleza estaban hasta los escritores, ¿no? De los cómics.
Sí, de hecho ahí logré que me firmaran algunos. Y la verdad es que son precios bastante accesibles para lo que son. Digo, es novela gráfica que están sacando de forma independiente, no son estudios grandes, los tirajes son muy limitados, y la calidad de los tomos y los precios, la verdad, a mí me agradó bastante.
Sí, la verdad, la portada de ese libro o de esa novela gráfica que mostraste hace rato de Milo Sketch, de A Dónde Migran las Aves, la verdad a mí me gusta mucho. Está muy chida la portada, y el término, o bueno, el acabado de la portada también está muy bonito, la verdad. Ahora sí que pues también los venden, creo que por su página de Facebook, para pues ahí estar al pendiente y pues a ver si en el futuro invitamos a la ganadora de este año, Alba González, allá a que le hagamos una llamadita ahí para que nos dé sus impresiones a lo mejor, ¿eh?
Así es. Y fíjate, y curiosamente, el programa pasado, creo que fue el pasado en donde nos recomendaban, o más bien que recomendáramos cómics de lucha libre, ahí pueden encontrar, ¿verdad? Ya no es stand, pero pues sí pueden encontrarlo en este editorial de Pura Pinche Fortaleza, ¿no?
Sí, así es, digo, la verdad, estos tres son antologías, son historias pequeñas de diversos creadores, son en blanco y negro, porque pues así nos gusta, pero es un arte, la verdad, muy bonito, tiene terminados de muy alta calidad. Digo, creo que se pueden comparar sin problemas a lo que te está dando ahorita Televisa o Panini. Todos son en formato Prestige, entonces no hay grapas. También es otra cosa que me agradó de estos. Y pues aquellos amantes del Pancracio y de los cómics, pues hay opciones.
Pues ahora sí que ya Héctor ya nos comentó ahí poquito de lo que trajo de la FIL. ¿Tú qué trajiste, Josué? Híjole, puedes mencionar.
Ahora sí que lo que comentas bien de que en algunos stands había una que otra novela gráfica, eso la verdad ahorita que lo recuerdo y que lo analizo, sí es algo innovador y es algo que a lo mejor llena de ilusión de que cada editorial ya va volteando también al género del cómic y que además no va volteando solamente al género del cómic buscando a los superhéroes, que es como que ahorita el género que está pegando, que es el que vende en el cine, y que también a lo mejor está viendo así como otro tipo de historias, a lo mejor más relacionadas a política, más relacionadas al terror, a la lucha libre, y pues bueno, ahí en pura pinche Fortaleza Comics es una muestra, pero por ahí me encontré ahí de pura casualidad, no sé, no recuerdo ni cómo se llama el stand, pero era por el pasillo H, ahí cerca de unos libreros ya de madera, algo vintage o algo viejo. Me encontré la adaptación, o bueno, la novela gráfica de God is Dead, de Mike Costa y de Jonathan Hickman. Ya sabrán ahí, Jonathan Hickman, pues lo que ha hecho en X-Men, lo que hizo en Secret Wars con Marvel, que pues son joyitas ahí interesantes. X-Men, la verdad no sé, ahí hablen ustedes, porque no lo he terminado de leer. Entonces, God is Dead, la verdad está interesante, todos los panteones de dioses reviven y luchan por el control de Pangea o de la Tierra, como se le conoce ahora. Entonces va a estar interesante esa lectura, ya luego les platicaré qué onda. Compré 3 volúmenes, están editados por una editorial que se llama Medusa, que es de España. Entonces ya veremos qué tal se pone. Son 6 volúmenes en total en inglés y pues los 3 ahí que compré pues se ven, al menos en edición y en cuanto a terminado del TPB o de la pasta blanda, pues la verdad estaba muy accesible. Cada edición estaba como en $180 comparado contra la edición en inglés que cuesta como el doble, pues como dice Rafa, baratón.
¿Trae recopilatorio de qué? ¿6, 8 números?
Sí, 6 números, está por arco me parece.
Ah, mira, súper bien. Y aparte creo que la editorial en inglés fue Image, si no me equivoco.
Avatar Press, en inglés. Entonces sí, no es tan fácil de conseguir, al menos en cuanto a recopilatorios, creo que solamente a lo mejor Amazon o tiendas ahí pues de entrega por envío extranjero, pues a lo mejor sí lo hayan. En tiendas de cómics así mexicanas está difícil, hayan como que grapas ahí muy separadas, muy de vez en cuando.
Así es. Pues yo aproveché para poder ir a la FIL, conocer desde el primer día. Afortunadamente vino el dibujante de un arco interior que es de Batman El War, que es Rulo Valdés. Afortunadamente le pude pedir una sketch cover, que a todos los que nos ven en el Facebook Live, en el grupo de los Amos del Multiverso o a través del YouTube en vivo de la página de Guanatos FM, lo podrán ver. Es un sketch de Superman. Le pedí ahí unos detalles en rojo de los ojos, la verdad es que está muy bonito. Una anécdota ahí chistosa de que ni él traía pluma roja ni yo traía pluma roja, así que fue una odisea el conseguir este color de pluma para que le hiciera estos detalles. La verdad es que estoy pues más que fascinado por el resultado. Y aparte de que pues nos pudo firmar el cómic de Batman El World, los que le llevaban este cómic le realizaba este artista un sketch a Héctor.
¿La portada mexicana o cualquier portada? Cualquier portada.
Cualquier portada, pero ¿tú le llevaste la mexicana, Héctor, o le llevaste la internacional?
No, yo le llevé la portada mexicana, la que fue exclusiva de él, donde está como que la llorona en la parte de atrás. Fue la que le llevé. Ah, esa mera.
Esta mera que podemos ver en los que están en la transmisión. Y pues a los que la llevaron, pues hizo un sketch de Batman, ahí en el...
¡Qué perrillo! El tío se ve bien chido.
En este de la página negra, ahí con detalles en
plateado.
Creo que sí, como que sí variaba si le llevabas como el Batman versión internacional al nacional, porque sí veía que si le llevaban la internacional, que es la portada de Livermejo, les hacían como un sketch muy muy sencillo, ¿no? Pero ya los que le llevaban como que esa ya se tomaba un poquito más de tiempo. Exacto. Ya le agregaba ahí uno que otro detalle. Y pues la verdad es que aparte de una plática muy amena con el artista, muy buena persona, muy, muy chévere, muy, muy servicial. Y pues aprovechamos, traemos un regalito a todos los que nos escuchan.
Un misterio.
Es un audio de Rulo Valdés, en el que pues ahora sí que pues vamos a dejar que se escuche el audio y que ustedes lo puedan escuchar. Ahora sí que, pues, Irra, a ver si nos puedes ayudar ahí en los controles para que se reproduzca el audio, por favor.
Hola, amigos Amos del Multiverso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Rulo Valdés, dibujante de Batman The World, dibujante de Extreme X-Men y, bueno, el creador de la portada del Hombre Araña cuando viene a México. Pues nada, los invito a que escuchen este programa donde platicamos un poquito de cómics, donde nos la pasamos bastante bien y, pues nada, ahí los estoy oyendo. Un saludo enorme. Bye.
Están muteados.
Nos echó ahí unos saluditos para todos los radioescuchas. Y pues aparte, pues excelente persona, ¿no? Firmando todo lo que le llevaras y pues mandando estos saluditos para toda la audiencia. ¿Cómo la ven?
¿Qué tal?
Nada, pues está padre. Está muy chido eso.
Eso es. No, yo no sabía que había hecho la portada de Spider-Man cuando viene a México. Órale, qué chido. De haber sabido que lo había llevado también, pero...
Fíjate chido, que le llevaron cómics de Kanek Jr., ¿qué otro le llevaron? Le llevaron creo que unos de X-Men, yo vi que ahí les llevaron unos cómics, porque él también
dibujó. Al vato le late la lucha libre también.
Sí, la verdad es que sí. También pues ahí tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, así que ya después podremos ahí compartir lo que nos dijo. Pues ahora sí que pues muchas gracias a Rulo si nos está escuchando, ahí le mandamos un afectuoso saludo hasta el Chilango, que una de las preguntas que le hice en la entrevista fue que si prefería la torta de tamal o la torta ahogada, y pues sorprendentemente, ¿qué cree que fue lo que dijo?
La torta ahogada, ¿no le gusta la torta de tamal? ¿Es un mito?
A nadie le gusta.
Pues sí, fíjate, Chilango, y le gusta más la torta ahogada que la torta de tamal.
Hay que ser sinceros, a nadie le gusta esa cosa.
Así es.
¿Y dónde está
esa? Esa la van a poder encontrar próximamente, yo creo que ya por ahí del jueves, en C506, ahí es la página de internet en la que yo colaboro haciendo artículos de internet, para ahí a los que les interesa echarse una lectura, pues ahí nos pueden leer. Repito, C506 o Colectivo 506, ahí por ahí del jueves ya va a estar disponible la entrevista a Rulo Valdés. Pues ahora sí que antes de continuar con el tema, tenemos otro saludo de Gerardo Oviedo. Saludos, chavos de los Amos del Multiverso. Qué bueno que tocaron un tema sobre cómics que son a blanco y negro. Pensé que solo eran a color. Pues ahora sí que hay diferentes como maneras de poder expresar el cómic, tanto en color, digital, blanco y negro, algo como vintage. O sea, ahora sí que hay como muchas versiones, maneras de poder expresar el cómic. No todo es a blanco y negro, no todo es superhéroes, no todo es DC y no todo es Marvel, ¿no?
Sí, de hecho, ahí mismo en la edición, ahí antes de continuar, en la edición de la film, encontré esta
novela gráfica que se llama Camisa de Fuerza. Está hecha, de hecho, solamente a blanco y negro, una que otra página a rojo porque hay algo de sangre ahí, es algo de terror. Entonces, pues, sí, es bueno que lo menciones ahí, Gerardo, que lo digas. Y pues bueno, Marvel y DC se están destacando últimamente también por hacer como que arcos o como que miniseries en los que solamente se use o dos colores o tres colores. Ya lo vimos con Carnage, que sacaron como una antología de historias de cuatro números, que era solamente rojo, blanco y negro. Wolverine creo que era, no sé si...
Era igual, era dentro de la línea de Black, White and Blood, que empezaron ese a sacar. Mero. Y pues recordemos que está la antología de Batman Black and White, que salió desde los 90, si mal no recuerdo. Y pues también ahorita en DC tienen la de Superman, que era
Red and Blue.
Red and Blue y Wonder Woman Gold, que era como que escalas de grises y algún otro tono ahí como que
mezclado. Tono dorado. Uh-huh. Sí, la verdad es que propuestas muy interesantes. No sé quién fue la editorial que inició esta como propuesta de mostrar como historias nada más con esos tres tópicos de colores, uh-huh, y que la narración se base prácticamente sobre eso, ¿no? La verdad es que es una propuesta interesante, pero que también una propuesta narrativa es el blanco y negro, ¿no? Y que esta como novela que tú mencionas es no es de una editorial como americana, ¿no?
No, es española, de El Torres. Ahora sí que le dicen el máster del terror en España. Entonces ya veremos ahí después qué tal está.
Y hablando ahí poquito también del blanco y negro, yo encontré esta, como edición, por así decirlo, que son relatos de H.P. Lovecraft, con ilustraciones de Herbert West, que dice reanimador, y de ilustraciones también de Diego Molina. Estos, pues, prácticamente son relatos de vaya la redundancia, de Lovecraft, cuentos como cortos, pero que al final o al inicio de las historias nos muestran imágenes o dibujos del como relacionado a la historia, ¿no? La verdad es que estaba muy barato, lo encontré en 160 pesos en el stand de Santillana. No he alcanzado a leer todo, he leído apenas los primeros dos, tres cuentos. La verdad es que esta edición está muy bonita, sobre todo porque es como edición, ¿cómo se le dice?
Notebook no sé.
Algo así. Y las ilustraciones están muy padres. Ahí, de hecho, esta me lo recomendó la prima de una de mi novia, Priscila, y si nos está escuchando, le mando un saludo. Gracias por la recomendación de este cómic. Bueno, novela gráfica. Entre novela gráfica y novela, porque pues realmente solo tiene ilustraciones de los cuentos, no es una narración tal cual de la historia mostrada en dibujitos, que pues aquí traemos más referente a eso, pero que ahorita lo vamos a mencionar. Así que esta también una propuesta muy interesante de la editorial Santillana, que estuvo ahí al lado de Océano, en el primer pasillo, por así decirlo, de la FIL. ¿Tú agarraste algo a color, a blanco y negro, Héctor?
Sí, de hecho yo conseguí este.
¿Sí se ve? Pues aquí hay como un pequeño desfase entre lo que es la imagen
el sonido. Pues es el tomo de Habibi, que es de Craig Thompson. Es un tomo bastante chonchillo. Y viene todo a blanco y negro. Es básicamente como... Es una historia de amor, por así decirlo, pero pues relatada desde un punto de vista no tan común, es más que nada como de un amor que trascende fronteras, que es eterno, que es más puro, y a lo largo de esto pues vemos situaciones muy difíciles, muy crudas de la vida diaria, porque se enfoca en un par de niños que eran esclavos y la vida pues los lleva por lugares que tal vez las personas no deberían de pasar. Esta es una recomendación que me hicieron hace como año, año y medio, y me acuerdo quién me dijo, y en cuanto la vi ahí en la film, dije, yo la quiero.
Y ¿en tuve qué la fortuna. Viste?
¿Perdón?
¿En qué stand estaba esa novela?
Estaba en el stand de Sexto Piso.
Ah, ok.
G1 o algo así, no me acuerdo bien.
Sí, estaba en uno de esos pasillos, casi a lo último.
La verdad, corrí con suerte porque ese stand tenía muchísima novela gráfica y el último día pusieron todo con 20% de descuento, entonces no, aproveché.
De suerte.
Muy la verdad bien. Es que sí, qué fregón. Y hablando,
desde lo que comentaba Josué, de la otra que compró, pues yo también compré una del mismo autor, de El Torres, que se llama Tambores. Es también como de terror, basada como que en... de un detective que llega a una zona donde no adoran, no es la Santa Muerte, es más como santería, y pues me llamó la atención, se me hizo barato, hardcover, y también en uno de esos stands que no tenía como que mucho de novela gráfica, dije, ah, caray, eso me interesa.
¿Fue ahí en el pasillo donde estaba pura pinche Fortaleza?
No, fue en el G7, creo, o algo así, donde se supone que estaba Norma antes, pero ahora no estaba Norma porque no vino esta edición, y tenían algo de novela gráfica, tenían los tomos de Manara, tenían dos que tres novedades ahí, pero pues los de Manara estaban caros, y dijo, pues para eso me voy a comprar el libro vaquero, y pues vi precio accesible, y dije, ¿por qué no?
Órale, suena bien.
Yo quería mencionar una editorial que la verdad yo desconocía completamente y que me di cuenta hasta el primer día porque lo subió uno de los que también nos escucha, que es Juan Alcaraz. Subió cosas muy interesantes a su Facebook, y un stand que me llamó mucho la atención era la editorial del Zorro Rojo. La verdad es que no tenía idea de esta editorial en sí. Me di una vuelta y créanme que encontré unas joyas que... ¡Ay, Dios mío! Bueno, en primer lugar, yo en ese stand yo compré dos novelas gráficas y las dos son de H.P. Lovecraft. Yo como que esta edición fue muy enfocada a Lovecraft, ¿no?
Sí.
La primera es En las Montañas de la Locura, que como nos lo describió el que nos vendió este tomo, a mi chica y a mí, es de una excursión de una universidad. De hecho, aquí dice, una expedición de la Universidad de Miskatonic descubre en lo más remoto de la Antártida los vestigios de una extraña civilización y con ellos un abominable secreto. Esta novela está narrada tal cual a texto, pero también está narrada a imágenes o dibujos de la novela de H.P. Lovecraft. La verdad es que me encantó el cómo lo pudieron representar en dibujos esta terrible excursión de estos como investigadores científicos, que fue lo que me llamó la atención y fue por eso que lo compré. Y esta otra que se llama El color que cayó del cielo, esta adaptación, por así decirlo, ya tiene película, fue protagonizada por Nicolas Cage en el 2019. Esta trata acerca de una criatura que cae del espacio, pero que tiene un color que no se encuentra entre el espectro de colores, así que es una novela también muy muy psicodélica, muy muy, se puede decir que indescriptible, porque pues realmente Lovecraft lo que tiene es que sus cuentos, novelas que ha hecho es de los autores que son casi imposibles de adaptar tanto en cómic como en películas o series. Por eso se podrán dar cuenta que a pesar de que es uno de los maestros del horror cósmico, muy pocas adaptaciones tiene tanto a televisión como a películas. Y la verdad es que, por ejemplo, en estos tomos, pues también te incluye ilustraciones muy bizarras, muy, muy a lo Lovecraft, la verdad. Los que nos pueden ahí estar viendo en el Facebook Live o en la transmisión de YouTube, pues se podrán dar cuenta que llevan así como imágenes, patrones, cosas muy, muy, muy psicodélicas, mucho color, mucho, sobre todo el color Es que es una novela que te causa hasta poquito así como de esa ñañara, ¿no? De que digas, ay, güey, pues, ¿qué estoy leyendo? La verdad es que estos dos tomos se los recomiendo, y que esa editorial, Libro del Zorro Rojo, no la conocía, pero tiene propuestas muy, muy, muy interesantes.
Igual para buscarla ahí luego en redes sociales, a ver qué onda, para ver envíos o ver qué otros eventos tiene por acá.
Sí, sí, de hecho, yo también pasé por ahí, pues, me jalé de Metrópolis.
Ah, sí. Ah, yeah. Ese de Metrópolis, fíjate que yo pregunté el viernes y me dijeron que nomás duró 2 días. Igual sí, el Gaiman,
¿eh? Ah, mira, que... No, de hecho, yo el que vi ahí y me llamó la atención fue el de Fausto, que era un libro ilustrado también. Pues sí, estaba carito, dije... Ah.
Ah, eso sí, las novelas del Libro del Zorro Rojo, la verdad es que eran algo, pues puede decir que caras, ¿no?
Elevado el precio.
Elevado el costo, pues, exacto.
Sí, o sea, no son tan comunes a lo mejor de conseguir, a lo mejor por ahí podrían justificarse, pero a lo mejor sí no estaban al alcance, o no estaban más bien a un precio regular o comparable con otras novelas, yo creo.
Sí. Y ese de Metrópolis, ¿nos podrías ahí dar una breve explicación? Sí.
Buena... Pues es como una adaptación de la película que se hizo, creo que en los 20 o algo así, no recuerdo bien.
29 o 27.
La verdad es que lo empecé a ojear porque tenían uno de muestra y me encantó cómo se veían los interiores. Tienen como un estilo de art deco, así como parecido a lo que sale en Batman The Animated Series, que se ve viejo, pero al mismo tiempo se ve moderno. No sé, tiene un estilo muy bonito, muy, muy impactante, la verdad. Era entre El Color que Cayó del Cielo y Fausto, pero al final pues me fui por y la verdad me gustó mucho.
Yo del Color que Cayó del Cielo no lo he empezado a leer, nada más lo he ojeado, pero la verdad es que, repito, las imágenes te causan así como esa, hasta como picazón en el cuerpo, no sé, por tan bizarras que se encuentran. La verdad es que esa propuesta de esta editorial, la verdad, no la conocía, pero qué bueno que fue una grata sorpresa, la verdad, en esta fila. Y pues ahora sí que pasando a otro stand, que también ahí tuvieron una oferta de novelas importantes, no gráficas, pero sí novelas, que fue Penguin Random House. Ellos traían las licencias de todo lo que es el universo de Harry Potter, del Juego de Tronos, de Dune, de todo lo de Stephen King, ellos lo traían, pero afortunadamente con ellos pude agarrar estas dos novelas. La primera que quiero mostrar es El Club de la Pelea 3, que me lo compró mi novia de cumpleaños, así que le mando a la buen Dani por haberme cumplido mi capricho.
Un regalo chido.
Esta es la tercera parte del Club de la Pelea. Regresa Chuck Palahniuk a la escritura y Cameron Stewart también a los lápices. Aquí cambian el colorista, me parece que el anterior era Hollingsworth, me parece. Y
Matt Hollingsworth. Buenazo por Daredevil, ¿eh?
Y el color está hecho por Dave McCaig y las portadas variantes están hechas por David Mack completamente. Pues la portada de la novela es de él. La verdad es que el 2 me quedó con un buen sabor de boca. Este 3 no lo he leído. La verdad es que este es puro cómic. O sea, esta es la recopilación de todos los números que salieron de el Club de la Pelea 3, que me parece que son 12. El precio fue de 450. Y pues está completamente en español. Repito, la tercera parte del Club de la Pelea, que continúa la secuela de... Vaya, vamos a mencionarlo, de la película, no es de la novela que escribió Chuck Palahniuk hace años, ¿no? Y la otra es esta edición que se llama Kurt Cobain Diarios. Esta no es novela gráfica, sí es libro. Pues trata acerca de la vida de Kurt Cobain, pero ahora se nota más personal porque incluye lo que son fragmentos de su diario personal entre los 80s y 90s, algo que otras autobiografías no había tenido, o biografías del actor, del artista, perdón. Y pues ahora sí que todos los que son fanáticos de Kurt Cobain y de Nirvana, pues la verdad es que era pues casi obligado, aparte, perdón, la portada está muy bonita, es así como
se ve muy buena la edición.
Telita, La verdad es que es hardcover. La verdad es que está muy buena. Esta costó, me parece, como 580, la edición esta.
Pero
la verdad es que se ve muy bonito y no, ya deseo poderlo leer lo antes posible.
A comer puro taco de catsup en esta de quincena.
Aire, de catsup porque ni de eso,
No, de pero muy sortidito, la verdad, todos. Ahora sí que los que nos ven en Facebook, mándenos, suban ahí sus recopilaciones de fotos que de lo que hayan comprado en la FIL, de lo que hayan conseguido, pues alrededor de estos días. Estamos ahí ansiosos, a la verdad, de ver qué se compraron. Por ahí un amigo ahí de Facebook que se llama Juan Alcaraz, que todos lo conocemos, pues ya ha estado subiendo algunos. Y es grato ver novelas que a lo mejor no conocíamos y que pues a lo mejor dices, híjole, se ve buena. O me la platicó chido Rafa, o me la platicó chido Héctor, pues me dan ganas de conseguirla. Entonces a lo mejor como que ya la buscas y te haces de alguna que otra joyita.
Sí. De hecho, de los que publicó Juan Alcaraz, yo también vi que publicó este y me llamó la atención. Es basado en el poema de Beowulf. Estuvo nominado a los Eisners también en el 2018. Y tuve la oportunidad, de hecho, estaba también en el stand de Sexto Piso. Y ya es que tienen como que uno demuestra. Tuve la oportunidad de ojearlo, el arte me gustó mucho y pues me topé como con ese patrón de que muchas editoriales, sobre todo europeas, lo que hacen es hacer como novela gráfica o adaptaciones de figuras históricas. Me imagino que es porque no tienen que pagar copyright. Pero la verdad, el arte me gustó muchísimo y está bien grandote, el desgraciado no va a acabar en el librero. Y pues salió muy barato, la verdad, me salió en 320 pesos ya con el descuento.
Órale, súper pues, bien. Estaba en 400, supongo.
Sí, estaba 400 pesos, me gustó mucho.
Órale. O sea, se ve buena la edición para hacer un hardcover, muy bien.
Bueno, es de tapa blanda, pero sí.
Tapa blanda, ah, bueno.
Pero pues igual se ve muy, muy bien de tamaño, ¿eh? Aquí nos comenta Ray en el chat que, en primer lugar, que pura pinche Fortaleza estuvo anunciando en su página todas las ediciones que se agotaron en la FIL, fueron varias, o sea, y les fue bien.
Qué chido. Es
que sí. Y nos menciona que Sol Rojo es española, también por eso el costo, ya que es material importado. Tiene sentido, la verdad. La verdad es que otra editorial que también se presentaba año con año, que esta vez no estuvo, fue Norma Editorial, que también nos traía cosas importadas de España muy, muy fregonas. Este año pues no estuvo y al parecer ya no va a estar, ahí por unos comentarios que vi en Facebook, que ya esta editorial ya no tiene presencia, por así decirlo, en México. Antes de, pues ahora sí, de irnos, tenemos un saludo de Mariana Ruiz y nos pregunta ¿qué se les hizo lo más chido de la FIL? A ver, Héctor.
Pues la verdad es que eso me faltó. Digo, la FIL pasada, lo más chido que se me hizo fue comprarle una novela gráfica a un autor que estaba ahí, me la firmó, me habló de ella. De hecho, creo que tú también le compraste una, sí, se llamaba Un Camino de Leyenda.
Y que nos regaló hasta estos como separadores y imágenes.
No, nos regaló de todo, pero lo que extrañé de esta edición fue que faltó ese contacto como con artistas. De lo que más me gustó, me sorprendió, es que encontré este librillo, que son pin-ups, es de una editorial D-Books, es española también, es hardcover, viene con cubrepolvo, y me salió en 70 pesos.
Muy bien.
Sí, la verdad, de que pues ahí andaba buscando en estantes acá perdidos por el amor de Dios, ni siquiera sé cómo se llamaba el stand, y pues vi que tenían un surtidito pues de varias novelas gráficas, cosas por el estilo, vi este, me llamó la atención, dije, por el precio, pues ni modo de dejarlo.
Ni modo, no. ¿Y a ti, José?
La verdad, pues, después de la pausa de no tener una FIL en físico del año pasado, pues sí quedé un poco maravillado en cuanto a volver a ver puños de gente, puños de libros. Eso se me hizo chido, la verdad. A lo mejor un poco el no tener la FIL un año me hizo como valorarla. Pero sí, el hecho de lo que mencionabas al inicio del programa, de que cada vez más la novela gráfica o el cómic está agarrando posicionamiento pues en varios lugares. Eso se me hace agradable. Ojalá crezca y ojalá se le dedique un espacio grande, porque sí se extraña ahí que den premios de cómic. El premio, de hecho, que daban año tras año de homenaje a Posada o algo así, de la Catrina, pues no lo dieron este año, entonces sí se extraña esa parte. Pero ver la presencia del cómic dispersa en más puestos o en más stands fue algo agradable, la verdad. Eso y pues el ver cómics de otros países, muy chido.
Sí, yo creo que también rescato lo que ustedes dicen. La verdad es que la oferta de novela gráfica en esta ocasión fue elevada. Fue, o sea, ahora sí que podías encontrar, cada dos stands podías encontrar novelas gráficas, ya sea mexicanas, importadas, de autor. O sea, podías encontrar de cualquier cosa, casi en todos los stands. La verdad es que como que han visto las editoriales que tienen una oportunidad ahí y como que lo quieren aprovechar, y la verdad es que qué bueno. Digo, la verdad es que unas por otras, ¿no? O sea, tenemos más novela gráfica, pero pues ahora sí que lo que buscábamos como que son cómics y así, pues este año no lo tuvimos. Pero me quedo con un buen sabor de boca, sobre todo por lo que mencionabas, ¿no? Que después de 2 años de no tenerla, o sea, que la última edición del 2019 que fue presencial, pues la verdad es que ya se extrañaba el poderte ir en el camioncito gratis, o si es que se iban así, o que ibas como con amigos, con tu pareja, solo, y pues ahora sí que ibas recorriendo stand por stand a ver qué sorpresa te encontrabas, ¿no?
Porque, ¿hubo camión gratis este año también?
Sí, hubo camión gratis este año. Y pues la verdad es que esa es como la magia de la FIL, ¿no? Que te puedas pasear entre los pasillos y encontrarte con cosas que te puedan llamar la atención, sí, que te gusten, que los puedas ver, oler, ojear, y que digas, bueno, esto quiero y me lo voy a llevar. La verdad es que esta ocasión fue lo que me pasó, sobre todo con las novelas estas de Lovecraft, y la verdad es que yo rescato todo eso. La verdad es que, como mencionan también, el cómic es algo que nos apasiona y nos mueve a nosotros, y que nos gustaría que la siguiente edición, si es que realizan otra vez la FIL presencial, que esperemos que así sea, ojalá haya ahora sí otra vez el Salón de Novela Gráfica, pero que ahora sí le den como su espacio tal cual, ¿no? O sea, que haya una sección en la FIL que esté cerrada y que hasta el mero día que se inaugura el Salón de la Novela Gráfica, pues ahora sí que se abra para el público, porque ojalá, pues ojalá. Realmente el salón tal cual no era algo que fuera tan maravilloso, eran nada más como 2-3 pasillos. Sí tenían ofertas de muchos autores, pero pues ahora sí que no era un espacio dedicado tal cual para uh-huh. la difusión del cómic, ¿no?
Sí, y es algo que también vale la pena mencionar. El hecho de tener los libros ahí enfrente de ti, pues sí te motiva como a ojearlos y a decir, ¿sabes qué? Quiero este libro, no lo conocía, Amazon no lo tiene, Amazon no me lo hubiera sugerido, a mí no se me hubiera imaginado. Exacto. Y eso es como algo mágico que también es rescatable de la FIL. Sacas cosas que no sabías que ibas por ellas y ya te regresas a casa feliz porque te llevaste algo que pues te va a quedar de recuerdo y además te va a gustar mucho, pues algo que no ibas buscando y terminaste encontrando, pues, si, a veces vale más la pena.
O que si en todo caso que no te llevaste, sabes que es una asignatura pendiente, sí, que también sabes que si no lo es en la siguiente FIL, posiblemente los siguientes meses, a lo mejor en editoriales, en internet, en los mismos grupos de Facebook, o si encuentras como la oportunidad de que venga el autor, pues vas y le compras como eso. Uh-huh. Pues ahora sí que ya casi se nos acaba el tiempo. Un último saludo que tenemos en el Facebook Live de uh-huh. en Facebook, obviamente. Dylan González, un gran saludo y gran abrazo a todos los amos del multiverso. Por la triste noticia, los acompaño en su dolor. Pues ahora sí que yo creo que se refiere acerca de lo de George Pérez, que fue la noticia que dimos al inicio. Pues ahora sí que ya para despedirnos, ¿qué nos pudieras comentar, Héctor, acerca de la FIL de este año?
La conclusión.
No, pues la conclusión es como todo. Mire, es importante que después de el golpe que recibimos, pues ya llevamos casi 2 años con este bicho raro, de que pues no dejes que te cohiba a hacer lo que te gusta. Obviamente se toman las medidas necesarias para poder ir de forma segura, pero es importante que no dejemos de lado este tipo de foros, no solo por nosotros, sino por la gente que está dispuesta a llevar sus productos, a mostrarte algo que, como mencionaba José, tal vez nunca hubieras buscado. Entonces, dense la oportunidad, de manera segura, obviamente, pero pues salgan, busquen cosas, no dejen que esta situación que tenemos ahorita los cohiba de hacer lo que les gusta.
Exacto. Así es. Tú, Josué, últimas palabras.
Pues que ahora sí que el formato que quieran, el género que quieran, pero lean, ya sea cómic, ya sea prosa, novela, etcétera, pues échense una buena leída. Nunca es tarde para leer un cómic, que no los cohiba, como dice Héctor, lo que diga la gente de que, ay, pinche señor barbón con sus cómics. No le hace, usted lea sus cómics. Y pues ahora sí que cómprense lo que esté de acuerdo a sus necesidades y gustos, y pues cómics y libros va a haber para aventar cada año. Ups. Así, ahora sí que cada año, pensé que ya era el final. Pero sí, ahora sí que cada año mándense su wishlist ahí a su celular y váyanse eliminando cositas de su wishlist.
Pues ahora sí que yo creo que con la con esta pausa obligada de la FIL, como que empezamos a valorar un poquito más las cosas, ¿no? Empezamos a valorar el hecho de que fuéramos conscientes de nuestras compras, de que fuéramos al lugar en donde pues creemos nosotros que hay como una especie de magia, ¿no? Donde que puedas recorrer los pasillos y por horas y encontrarte cosas, y aún así que vayas 2-3 días seguidos o intercalados, pero que te encuentras con cosas nuevas, ¿no? Que el primer día y el segundo descubriendo. Día, o sea, vas descubriendo conforme vas, o sea, la verdad es que por eso mismo la FIL se crea tanta tanta expectativa, tanta y que también tiene una ambición muy muy grande, ¿no? Porque esta ocasión, pues yo creo que también para respetar los lineamientos sanitarios de la misma Expo, uh-huh. Pues dividieron la Expo en dos, ¿no? Tanto la Expo Guadalajara como la FIL Niños, que fue en la en el Centro Cultural Universitario, que fue ahí enfrente de CUCEA. Pero pues aún así nos damos cuenta de que ya la FIL ya no es solo la Expo, o sea, ya se expande a más cosas, se va a más lugares, ya es una celebración. Pues ahora sí que ya no es en un solo lugar, sino que ya involucra a toda la ciudad, ¿no? Que algo así debería de ser una feria tan importante como es la FIL, ¿no? Por mencionar algunos, por ejemplo, la New York Comic Con ya no es solo la New York Comic Con en el Javits Center, sino que también es en el Madison Square Garden. O sea, hacen eventos en cines, en otros lugares, que la misma Expo, no sé si por su capacidad ya no pueda o por el hecho de que como que involucren a la ciudad, ¿no? De que vayas caminando al siguiente evento en que está 4 cuadras, pero que vas a encontrarte un lugar precioso, visitar, tomarte fotos, etcétera, uh-huh. etcétera. Ya es algo ya más de ciudad, ya no es tanto de un solo lugar, ¿no?
Sí, es algo agradable y que la verdad yo veo que sí tiene mucho potencial para que se dé aquí en Guadalajara. Más que un evento a lo mejor de libros, literatura, pues irse creciendo como lo ha venido haciendo en los últimos años, hacerse un evento multicultural, pues ya lo vemos con las ediciones pasadas que han tenido música. Esta edición pasada acá también tuvo ritmos peruanos ahí en las presentaciones musicales. Entonces, ¿por qué no hacer un evento de cine, un festival de cine peruano mientras se da la FIL, o a ver el siguiente año, pues qué país está ahí también un evento de cine o un evento a lo mejor musical también ahí en otro lado, algún festival musical con artistas de ese país, de varios géneros? Pues vale la pena ahí como que crezca y crezca y crezca y pues ahora sí que venga mucha gente a ver
pues esos eventos. Ya ves que la derrama económica también del evento, o sea, es muy importante.
Positivo.
Es muy positivo y que pues estos como eventos culturales que hacen tanto de los conciertos gratis como las proyecciones gratuitas, pues ya también deberían de salirse de la Expo, ¿no? En esta ocasión lo de las películas se realizó en la Cineteca, que está también en el Centro Cultural Universitario. La verdad, pues ya antes creo que sí la proyectaban ahí en un pedazo de la Expo, creo que en el estacionamiento, y pues ahora sí que los conciertos pues siguen siendo ahí como en el foro abierto, ¿no? Que tienen ahí justamente afuerita de la expo. La verdad es que todos estos como eventos anexos de la FIL, pues la verdad es que ya los están como expotenciando al hecho de que ya no los hagan solamente ahí, sino también en otros, uh-huh, partes de la ciudad. La verdad es que a mí eso fue lo que más me emocionó, porque pues antes era un solo lugar en lo que tenías como todo ahí, uh-huh, y ahorita ya es en varias partes de la ciudad, que pues para los que no sabían, pues sí, tenemos conciertos gratis, proyecciones gratuitas. De esta ocasión que fue Perú, pues venía gente de Perú a tocar conciertos gratuitos.
Estuvo chévere, fui a uno, la verdad, y sí estaba agradable, se dio la convivencia, ahora sí que con su sana distancia, la gente bailando, cantando y todo. Aunque no conocieras a lo mejor a la banda o al grupo que estuviera tocando, el hecho de convivir ahí con gente, el hecho de convivir con personas de otros países, pues después de este encierro yo creo que fue gratificante, fue maravilloso, yo creo. Y pues como dices, esos espacios de la UDG, del Centro Cultural, pues sí dan como para que se crezca el evento hacia allá también, ¿eh? Aprovechar esas salas de cine que tienen en ese Centro Cultural cerca del CUCEA, los que son de Guadalajara ya más o menos se ubicarán, sí dan como para que hagan eventos de cine ahí. Yo no he ido, pero sí me han contado grandiosas cosas de las salas de ahí, de la sala Guillermo del Toro, algo así, que es una de las mejores.
Si no es que la mejor de todo México.
Imagínense ahí ver una película ahí, pues, chidita. Estuviera grandioso, yo creo que cada año.
¿Tú te quedaste a algún evento, Héctor?
No, desafortunadamente, pues, por cuestiones de tiempo no tuve chance, solo tuve opción de ir los domingos, no había eventos a los que me pude quedar. Y pues hablando de eso, hecho, ya me tengo que despedir, pero no quiero pararles el cotorreo, todos los contrarios, síganle. Pero pues sí, ya veo si los acompaño la semana que entra.
Ya el buen Isra ya nos dijo que no había programa en esta hora, así que ya nos podemos extender un poquito casi, más. Casi. Un especial de más de una hora, ¿no?
Dense y pues, como dice el juego, pues diviértanse.
Oye, pero pues antes de irte, pues ya nos regresamos hasta el 28. Un saludito, un deseo. Ah, caray, sí, cierto. ¿No escuchan?
Nada, pues simplemente como dice Josué, que sigan haciendo lo que les gusta. Y pues ojalá y si se portaron bien en el arbolito, que los esperen unos libritos, unos cómics.
Eso.
Muy bien.
Dale, hasta luego, mi Héctor. Pues que esté bien. Cuídense mucho. Eso es todo. Igualmente. Y bueno, pues sí, pues, aprovechando eso, pues hasta el 28 nos vamos a ver. Pues si estuviera bien ahí que mantuviéramos activo el grupo de Facebook con lo que les llegó de la FIL y con lo que les va a llegar de Navidad, yo creo, para pues irnos nutriendo de otras cosas y no andar leyendo a lo mejor diario lo mismo, o no andar leyendo diario a lo mejor a puro Batman, puro Spider-Man, ir viendo como que otros cómics, que otros libros están interesantes. Y pues ahí sirve que presumimos lo de la FIL.
Realmente, ¿tú en tu wishlist de Navidad tienes algún cómic?
De hecho, sí tengo ahí algunos que no han bajado a lo mejor de precio, que ya duraron como un año, entonces.
Nomás ahí a la sí, casa, ¿no?
Nada más ahí polveándose, yo creo. No, pero en el wishlist de Amazon es donde suelo guardar, al menos aunque sea como referencia, algunos cómics. Que a lo mejor, si no consigo ahí, trato de conseguir a lo mejor en otros lados de acuerdo a cómo se dé el costo o a conforme vea ventas. Pero he visto muchos libros ahí de Neil Gaiman que son ilustrados. Hace poco me leí el de Coraline, está muy bueno. Quiero leer ahí otros de Neil Gaiman de mitología nórdica que está siendo ilustrado. Me leí el libro normal de Neil Gaiman, de mitología nórdica, muy bueno. Y pues en cómic está saliendo con portadas de David Mack, me parece. Entonces esas ediciones poco a poco quiero irlas recopilando y leerlas de un jalón para compararlas contra el libro, a ver qué tal están.
Fíjate, yo también, aprovechando que estaba en la FIL, encontré un libro inmenso, grandote, también de H.P. Lovecraft, que es de la editorial Edición Anotada, así se llama. Es una edición y prólogo y notas de Leslie S. Klinger, que todo es de H.P. Lovecraft. la portada tiene así como los tentáculos de Cthulhu o Cthulhu, no sé cómo se le pudiera.
Cthulhu.
¿Cómo se le pudiera decir? Los tentáculos así como dorados y con relieve. Pero eso, deja tú que sea un libro más o menos de unas, yo creo que unas 2,000, 3,000 páginas. Biblia. Deja de eso. Tiene una introducción escrita nada más y nada menos por Alan Moore.
Ah, pues el discípulo mayor, por así decirlo, de Lovecraft.
¿Eh? Así es. Y la verdad es que los primeros renglones que leí de la introducción de Alan Moore, la verdad es que me dejaron fascinado. La verdad es que el precio es un poquito alto. Ahí en la FIL yo lo encontré en 1,800. En Amazon lo encontré afortunadamente en 1,200, pero pues ya subió de precio, ya está en los 1,500. Aún así es una novela que deseo con todo mi corazón porque lo pude hojear y tiene hasta notas originales de H.P. Lovecraft puestas ahí entre las páginas, como entre como
los bordes o algo.
Ajá. La verdad es que está muy bonita la edición, me quedé con las ganas de llevármelo, la verdad se me hacía un poquito excesivo el uh-huh. precio, en Amazon lo pude encontrar un poquito más barato, digo, ya subió, pero la verdad es que esta edición está increíble y sobre todo esa introducción de Alan Moore, se nota que
lo ama.
Pues hasta escribió un cómic que se llama Necronomicon.
Necronomicon,
sí. Que ahorita lo está, lo editó más bien Panini. No me acuerdo qué editorial fue, y justamente ese libro el que traigo aquí, los que nos están viendo, el Necronomicon de H.P. Lovecraft, pues ahora sí no lo he leído, la verdad es que hay mucho revuelo acerca de este libro, este lo encontré en la editorial Lectorum, me costó creo que como 100 pesos porque tenían una promoción, que llegabas al stand, decías un código secreto y te daban un descuento del 25%. Y ya me pude llevar esta novela de H.P. Lovecraft y esta de George Orwell, que es de 1984.
Ah, tiene un chingo de años. Ah.
No, bueno, así se llama por la sí, novela. Sí. Y tiene el prólogo de Mauricio Molina, pues a los que son hay seguidores como de Ray Bradbury o de George Orwell, pues ya más o menos se podrán dar cuenta de más o menos de qué va la novela. Y pues ahora sí que de las últimas cosas que también me traje fue este cómic de Betty Verónica Vixes número 1, portada de esta Eva Cabrera, firmada por ella, y que híjole, próximamente la vamos a tener en Los Amos del Multiverso.
Eso es todo.
O sea, yo fui a hacer business, yo dije, vamos a potenciar este programa al 100%, y pues afortunadamente vamos a tener el apoyo de una artista, la primera que tenemos, o que vamos a tener en el programa femenina, que pues nos va a hablar de su trayectoria. ¿Cuándo? Pues ahora sí que todavía no sé, pero en el primer mes o el segundo mes va a estar Eva Cabrera con nosotros.
Sí, ahí sorpresitas del siguiente año que tienen Los Amos, pues ahí está una autora o bueno, dibujante ahí mexicana que la está rompiendo en Archie Comics, entonces va a estar chido cuando armemos ese programa, vale la pena que le demos foco a las artistas que hay en México y pues artistas también que hay aquí en Guadalajara, pues ahí búsquenos ahí para hacer un programita o algo, estuviera chido.
Sí, ahí pues si también tuvieran, si nos están escuchando y tienen ahí como cómic propio, que quisieran como promocionar, pues ahora sí que acérquense a nosotros, al grupo de Los Amos del Multiverso.
Estaría chido platicar ahí de eso.
Así, que nos manden ahí su propuesta, todo lo que están publicando, lo que van a publicar, y pues fácilmente aquí le podemos dar como un espacio, ¿no? Uh-huh. A eso.
Híjole, volviendo a lo de Wishlist, me acordé, estaba buscando en la FIL Persepolis y no lo vi en ningún lado. En alguna editorial pudo haber estado, pero no lo vi en la FIL.
Fíjate que yo me quedé con la espinita de que no encontré la novela de Dune, la de la película. Lo traía Reservoir Dogs o Penguin Random House.
Se les acabó.
Se les acabó. Sí, que desde los primeros días fue de lo que más se vendió y lo que voló. O sea, imagínate qué tanto pudieron haber llevado para que de plano ya.
Es que la película entonces sí movió masa, ¿eh?
Sí, y aparte deja de eso, traía los hijos de Dune, el legado de Dune, o sea, toda traía la saga, toda la saga y todo se acabó, fíjate.
Eso está chido, me gusta que la gente cuando ve una película, ya sea de cómic, ya sea de lo que sea, pues vea más allá o vaya más allá de solo quedarse con la película, ¿eh? Eso está muy chido.
Sí, la verdad es que sí. Pues ahora sí que, ¿qué más les podemos comentar de la FIL para los que están ahí como interesados en venir? Pues la verdad es que la propuesta literaria es grandísima. También son cosas que países como que no muy, que no exportan mucho material, pues la verdad es que aquí los vas a poder encontrar en esta ocasión que estuvo Perú. Pero el siguiente el próximo año, creo que el invitado especial de la FIL va a ser Sarjak, me parece, que es un país árabe. Este país era el invitado realmente el año pasado, pero que por cuestiones de el COVID no estuvo presente. Esta vez se llama Sarja y la cultura árabe, invitados de honor. Esta edición se va a realizar del 26 de noviembre al 4 de diciembre del 2022 en la Expo Guadalajara, obviamente. Uh-huh. Ahora sí que pues sería muy bueno ver qué propuesta es lo que traen los árabes, sobre todo pues a nosotros que nos gusta la novela gráfica, ¿no?
Sí, se oye interesante. Yo la verdad desconozco qué materiales traigan, qué temas traigan. Sería interesante ver ahí qué temas políticos manejan en novela gráfica. Sí. Para salirnos a lo mejor un poco de lo de superhéroes o a lo mejor de la comedia, sería muy interesante ver cómo ellos ven hacia adentro pues temas políticos en novelas gráficas.
Y deja eso de
incluso trabajo femenino.
Ajá, exacto.
Trabajo femenino
es lo que iba.
Sería
pues, el trabajo femenino, qué tanto poder tiene tal cual allá en los países árabes, ¿no?
Digo, es una oportunidad, a lo mejor no sé qué tan fácil sea que sí lo puedan sacar aquí, estando a lo mejor fuera del país o no sé. Pero pues suena interesante ver eso.
Sí, la verdad es que esta edición que se viene, que es el siguiente año, la verdad es que sí va a estar muy interesante, sobre todo como mencionas, ¿no? La propuesta política y cultural también, ¿no? O sea, cómo los mismos árabes ven su propia cultura y cómo la quieren representar hacia todo el mundo.
Como quieren que los veamos.
Ajá, pero pues también hay que mencionarlo, ¿no? Como que sus tradiciones culturales ya son un poquito retrógradas, ¿no? Por así mencionarlo.
Algunas de ellas sí, la verdad, digo, pues cada quien, pero sí, la verdad no se ve como un rezago ahí en cuanto a la mejor prácticas. Y pues va a ser bueno el ver cómo las justifican o el ver más bien cómo a la mejor quieren que nosotros los veamos, pero sí va a estar interesante en cuanto al apartado de cómics y en cuanto al apartado, pues a lo mejor de conferencias o incluso de presentaciones a lo mejor musicales, pues vamos a ver qué tal, la verdad.
Yo lo que me interesa también es mucho como su oferta cinematográfica, ¿no? La verdad es que yo, hace que fue 3 años que se realizó la FIL, pero que de invitado tuvo a la India. Yo sí esperaba, por ejemplo, películas así
puro Bollywood.
De puro Bollywood, o sea, acá películas de acción, pero que efectos acá muy como caballos derrapando o elefantes que pueden brincar
volar,
un puente. Okay. O sea, yo sí esperaba algo de eso, la verdad es que no. Pero, pues, por ejemplo, en esta ocasión, pues sí, yo desconozco mucho del cine árabe, la verdad. Sería una buena oportunidad de podernos como empapar un poquito más de ese aspecto.
A ver,
¿no?
¿Qué tal? Sí, a ver qué tal se maneja esa edición y a ver qué tanta apertura podemos ver de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos y qué tanta facilidad la pandemia en ese entonces nos pueda dar para convivir, para asistir a lo mejor más días o más tiempo, porque cabe decirlo que pues a lo mejor las personas que no iban o no íbamos de prensa, pues nada más podíamos estar ciertas horas o en cierto turno, ahora sí que como turno matutino y vespertino, como en la escuela. Entonces, pues es algo como que esperemos que no se maneje el siguiente año.
Así es. Tenemos saludos en el grupo de WhatsApp. César Cordero, saludos desde la CDMX, qué chingón su programa. Saludos a los tres conductores. Hay un saludo hasta la CDMX. Rubén Vega, saludos para el programa desde San José, California, saludos para los amos del multiverso, un saludo hasta San José, el buen Rubén, y Alma Villaseñor, escucha este saludo, Saludos, buenos días desde Dubái. Su programa debería durar 2 horas. Saludos a todos.
No, pues hasta desvelándose, ¿no? No sé qué horas sean por allá, pero un saludo a Dubái.
Y fíjate, y justamente hablando de países árabes.
Y sí.
Y allá en el buen Dubái. Un saludo hasta el otro lado del mundo. Alma Villaseñor, muchas gracias por escucharnos.
Un día les caemos.
Ahí cubriendo los amos del multiverso, algo en Dubai, pero
Comic-Con Dubai o algo así, vamos.
Pues ahora sí que yo creo que ya sería todo lo que deberíamos de mencionar de la FIL. Pues ahora sí que muchas gracias a todos los que nos escucharon este año. La verdad es que fue un año de muchos retos. Yo ahorita ya estoy hablando ya fuera del tema porque pues ya este sería el último programa, ya nos regresaríamos hasta el 28 de diciembre, o sea, el Día de los Santos Inocentes, que es dentro de 2 semanitas. Pues agradecer a todos y cada uno de los que le dieron ahí un clic a la transmisión en vivo, que se metieron al Facebook Live, que se metieron a YouTube, que nos dieron ahí una reproducción en Spotify. La verdad es que del grupo de por parte de todos los que conformamos los Amos del Multiverso, les agradecemos por haber hecho tan exitoso este programa y que los números se reflejan, ¿no? Que constantemente, semana tras semana, íbamos subiendo de audiencia. Vamos a mencionarlo, el último programa tuvimos 63,102 personas escuchándonos, la verdad, de todo corazón. Desde este lado, les agradecemos mucho el apoyo, la verdad es que son números que nos motivan a seguir creciendo, seguir creando contenido tanto aquí como
en otras redes.
Y pues ahora sí que les deseamos a todos una muy feliz Navidad. Cuídense mucho porque seguimos en pandemia. Algo que tú quieras mencionar, Josué.
No, pues sí, desearles ahí feliz Navidad muy adelantada y pues que inicien el Guadalupe Reyes pues sanitos y que les vaya chido en sus aguinaldos, fondos de ahorro y todo eso, para pues que la pasen bien, la pasen a gusto, síganse cuidando, pónganse el cubrebocas, la verdad. Ahora sí que camino hacia acá, vi mucha gente que lo traía de cubrebigote nada más, cubrepapada, entonces pónganse el cubrebocas bien, la neta. Y pues ahora sí que estas 2 semanitas que no vamos a estar, pues pónganse a escuchar programas pasados, a lo mejor encuentran algo chido por ahí, y pues nos vemos el 28.
¿Dónde estamos aparte de YouTube y de Facebook?
Estamos en Spotify, estamos en Breaker.audio, estamos en Anchor.fm, los programas de YouTube los sube ahí Guanatos FM por si los quieren buscar, y pues los Facebook Live también se quedan guardados en el grupo de Facebook de los Amos del Multiverso, entonces échense una checada ahí. También en ese grupo de los Amos del Multiverso, los domingos Ricky y Masaki sacan programas muy buenos orientados más hacia cómics retro o cómics a lo mejor de décadas pasadas que valen mucho la pena. Esos programas me parece que los están subiendo también al canal de los Amos del Multiverso en YouTube. Entonces, pues échenle un ojo ahí.
Así que hay contenido para poder como consumir en estas 2 semanitas. Tanto visual como auditivo, y pues si quieren escuchar unas eminencias del cómic como lo son Javier y el tío Ricky, la verdad les recomiendo mucho el programa de ellos. Es todos los domingos a las 12 del día, hacen su transmisión en vivo Facebook en el grupo Live de los Amos del Multiverso, solo y exclusivamente ahí. No creo que después lo resuben a YouTube, ¿no?
Me parece que sí, pero si lo quieren ver en vivo, comentarles algo y que los lean, pues qué mejor que ahí los domingos a las 12.
Así es. Pues ahora sí que se acabó el programa número 110 de los Amos del Multiverso. Les agradecemos a todos su apoyo, el estar aquí con nosotros. Les mandamos un abrazo a toda la familia de Guanatos FM, al buen Isra, a su esposa por tenernos aquí este año. Les deseamos a todos el grupo de Guanatos FM una muy feliz Navidad. Pórtense bien. Presuman todo lo que les llegue del niñito Dios o Santa Claus o Krampus, el que quieran
quien les deje hasta su sugar daddy si quieren ya
o sugar mom, quién sabe.
Sí, su sugar, todo lo que sea.
Les llegue, presúmanlo. El día 28 pues vamos a iniciar, como es una tradición, vamos a ir adelantando un poquito lo que fue lo mejor del año. vamos a ir a decidir todavía si va a ser cómics, si va a ser o el ámbito ya
visual
que son películas y series, pero pues nuestra parte fue todo. Tu despedida, Josué.
Pues ahora sí que felices fiestas, nos vemos pronto, un saludo a todos.
Este es un hasta pronto, feliz Navidad, pórtense bien, usen cubrebocas y buenas lecturas. ¡Vámonos! Vamos.